programa de hoy. Desde el Vaticano, el obispo nicaragüense Rolando Álvarez rompe su silencio frente a las cámaras para recordar el tiempo en la cárcel y la esperanza de su exilio a Roma. Dice que siempre creyó en su liberación. En Estados Unidos, deportistas mujeres agradecen al presidente Trump por decreto que excluye a los hombres de competencias femeninas.
En Argentina, tribunal confirma sentencia contra obispo condenado por abuso sexual agravado. Desde Colombia, más de 1,000 religiosos renuevan su vocación de entrega durante la Jornada Mundial de la Vida Consagrada.
Desde Brasil, al noreste, más de 200,000 fieles en peregrinación agradecen los favores recibidos por mediación de Nuestra Señora de la Luz. Hola Natalie, qué gusto estar contigo.
Un gusto también estar contigo, Eddie, con los televidentes informando desde nuestros estudios en Lima, Perú.
Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel.
Bienvenidos, yo soy Natalie Paredes. Iniciamos las noticias desde Estados Unidos contándoles que en este país los atletas transgénero, es decir, hombres que se identifican como mujeres, ya no podrán competir con deportistas mujeres, según reciente decreto del presidente Donald Trump. Aquí los detalles. La orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump, titulada Mantener a los hombres fuera de los deportes femeninos, es una medida destinada a proteger las oportunidades para que las mujeres y las niñas compitan en deportes seguros y justos.
Bajo la administración Trump defenderemos la orgullosa tradición de las atletas femeninas y no permitiremos que los hombres golpeen, lastimen y engañen a nuestras mujeres y niñas. A partir de ahora, los deportes femeninos serán solo para mujeres.
El decreto se basa en el Título 9, una ley federal que prohíbe la discriminación por motivos de sexo en las escuelas y fue diseñada para proteger los derechos de las mujeres en la educación superior. También otorga amplias facultades a los departamentos de justicia y educación para garantizar que las entidades que reciben fondos federales cumplan con esta directriz, basándose en la definición de sexo asignado al nacer.
Con mi acción de esta tarde estamos advirtiendo a todas las escuelas que reciben dinero de los contribuyentes que si permiten que los hombres se apoderen de los equipos deportivos femeninos o invadan sus vestuarios, serán investigados por violaciones del Título 9 y arriesgarán su financiación federal. No habrá financiación federal.
La orden del presidente Trump también pide que se modifiquen las normas que rigen en los Juegos Olímpicos, que se celebrarán en Italia en 2026 y en Los Ángeles en 2028, para promover la equidad, la seguridad y los mejores intereses de las atletas femeninas.
En Los Ángeles, en 2028, la administración no se quedará de brazos cruzados mientras los hombres golpean y maltratan a las atletas femeninas. Y no vamos a permitir que eso suceda. Y esto va a terminar ahora mismo. Y nadie podrá hacer absolutamente nada al respecto. Porque cuando hablo, hablamos con autoridad.
Las reacciones de las deportistas estadounidenses no se hicieron esperar. La nadadora Riley Gaines agradeció compartiendo el video de la firma del decreto en su cuenta de X, diciendo:
"Esto es todo, por eso luchamos".
Se unió a los agradecimientos la jugadora de voleibol Sia Lilly, quien escribió en su cuenta X:
"Gracias, presidente Trump, por escuchar nuestras historias y ser un hombre de palabra. El sentido común está volviendo".
En tanto, para activistas como Ariana Lind, un hombre trans responsable de la Fundación Ariana que vela por los derechos de la comunidad trans en Estados Unidos, la medida es discriminatoria y tendrá un impacto devastador en la juventud trans. El decreto de la orden ejecutiva coincidió con el Día Nacional de las Niñas y las Mujeres en los Deportes y es la última de una serie de acciones ejecutivas de Trump dirigidas a las personas transgénero.
En Argentina, un tribunal confirma la condena de 4 años y 6 meses de prisión contra Monseñor Gustavo Sanqueta, obispo emérito de Orán, por abuso sexual agravado. La resolución del Tribunal de Impugnación de Salta rechaza un recurso presentado por el abogado del prelado, sentenciado en 2022. En 2019 se hicieron públicas acusaciones contra Monseñor Sanqueta. 2 ex seminaristas de la diócesis de Orán presentaron en su contra cargos por abuso sexual. Desde el año pasado, el sentenciado obispo no regresa a Argentina, desde donde salió con autorización para un tratamiento en Roma. Así, prensa no ha podido confirmar esta información. Pocos meses después de su condena, Monseñor Sanqueta obtuvo el beneficio de la prisión domiciliaria que debería cumplir en una casa para sacerdotes jubilados en el monasterio Nuestra Señora del Valle de Nuevo Orán, de la Orden de la Inmaculada Concepción, Madres Concepcionistas Franciscanas.
Y en Nicaragua, el gobierno de Daniel Ortega anunció esta semana el retiro del Fondo de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO. Además, cerró las oficinas de esta institución en Managua y expulsó a los funcionarios. Así lo confirmó el ministro de Relaciones Exteriores, Baldrak Jenske. De acuerdo a Vatican News, esto se habría dado por los datos contenidos en el último informe de la FAO titulado El Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el Mundo 2024. Allí se incluye a Nicaragua entre los que mayor hambre presenta en Centroamérica. El ministro Jenske calificó la actitud de la FAO de inaceptable, inadmisible e irrespetuosa. No hay reacciones de Naciones Unidas hasta el momento.
No preciso ni decir.
Nos vamos al Vaticano, donde en exclusiva para EWTN Noticias, el obispo nicaragüense Rolando Álvarez, por primera vez ante cámaras después de su destierro por parte de la dictadura de Daniel Ortega, habla del tiempo que pasó en la cárcel y sobre Dios y su vida desde el exilio en Roma. Nuestra corresponsal Paola Arriaza lo entrevistó.
Las noticias que llegan de Nicaragua me han entristecido y no puedo evitar preocuparme por Monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa, a quien tanto quiero.
Con estas palabras, el Papa Francisco quiso llegar hasta la cárcel La Modelo en Nicaragua, donde se encontraba el obispo Rolando Álvarez. 26 años de prisión, esta fue la sentencia que recibió el obispo nicaragüense en febrero de 2023 tras negarse a ser exiliado de su país. Acusado de traición a la patria y de propagar noticias falsas para desestabilizar el gobierno de Daniel Ortega, el obispo Álvarez es conocido por su defensa de los derechos humanos y la libertad religiosa. Los ataques a la iglesia en Nicaragua han sido muchos desde la expulsión del nuncio apostólico. En 2022, la disolución de la Orden de los Jesuitas y la incautación de sus bienes, la confiscación del Seminario Mayor de Matagalpa para frenar la formación de sacerdotes, hasta el más reciente, la expulsión de las hermanas clarisas de sus propiedades. En enero de 2024, 19 miembros de la Iglesia en Nicaragua fueron enviados a Roma, entre ellos Monseñor Rolando Álvarez. Y ahora, por primera vez desde que fue liberado, Monseñor Álvarez rompe su silencio ante las cámaras en una entrevista con EWTN Noticias. Monseñor Rolando Álvarez, hace un año llegó a Roma. ¿Cómo ha sido su vida aquí y qué tareas le ha encomendado el Papa Francisco?
Bueno, estoy muy contento en Roma porque siempre que estuve detenido, pensé que a la hora de la liberación, después de Nicaragua, la mejor ciudad en la que podía vivir es la Eterna, precisamente porque estoy cerca de Pedro. Y eso renueva mi fe, de tal forma que he tenido un año de recuperación, ciertamente, de mi salud integral, pero en el que he venido también consiguiendo la paz interior que tanto necesitaba. Yo no me siento exiliado, sino liberado y en la diáspora. En la diáspora siempre crece la fe y se fortalece la esperanza.
Usted dejó atrás su país, el país donde creció. Cuéntanos un poco sobre su infancia en Managua.
Crecí en el seno de una familia campesina, obrera, muy católica, con una educación en la fe seria, de tal manera que efectivamente desde mi niñez se vislumbró mi vocación porque yo jugaba a ser sacerdote.
Hablando de su ordenación sacerdotal, hay una particularidad, ¿no? Que esta ordenación no fue en Roma. ¿Cómo pasó esto?
El rector del Seminario Internacional Juan Pablo II, donde yo vivía, me propuso que el Papa San Juan Pablo II me ordenara sacerdote. Pero con todo el amor que le tengo al santo y del cual soy realmente muy devoto, pues opté para que fuera para ser ordenado por mi obispo en mi arquidiócesis de Managua, que es la diócesis de origen, en la Catedral Inmaculada Concepción de María, con mi gente, con mi pueblo y entre los míos.
Ese día que usted vino a Roma, ¿qué sintió? ¿Cómo fue ese día para usted?
Bueno, primero déjame decirte que cuando salí de la cárcel y me iban llevando al aeropuerto, en las gestiones que la Santa Sede, la Secretaría de Estado, en el nombre del Santo Padre hizo ante el gobierno, Pues, por supuesto, sentí una profunda alegría, pero sobre todo fue una experiencia de fe, porque en ese momento recité y profesé el credo, que es por lo cual sufrí esa experiencia, por mi fe.
¿Usted pensaba que vendría este día de liberación?
Yo siempre pensé y creí en mi libertad. Siempre creí en mi liberación. ¿Cuándo? No lo sé, no lo sabía. No lo sabía, pero siempre esperé salir libre. E insisto en que lo que me sostuvo fue la oración. El poder estar dando esta entrevista en esta bella Pontificia Comisión de América Latina solamente se puede explicar como una acción sobrenatural de Dios. No hay explicación humana para que yo pueda estar contigo en este momento.
La gente que ha dejado atrás, ¿cómo cree que la Iglesia de Nicaragua vive la situación actual?
Yo siempre manejo en mi bolsillo la carta pastoral que el Santo Padre nos dirigió a los nicaragüenses el 2 de abril del año pasado. Y en esa carta pastoral el Papa nos exhorta con un lenguaje muy doméstico y muy nuestro a creer y confiar en la providencia divina, aun en aquellos momentos en los que inteligiblemente no se puede entender lo que está sucediendo. En otras palabras, aun en los momentos en que la esperanza se vuelve oscuridad, tenemos que creer firmemente que Dios va actuando en la historia del ser humano y en la historia de los pueblos. Y yo estoy convencido de eso, y por eso soy un hombre de esperanza, y creo que mi gente, mi pueblo, es un pueblo de esperanza.
Usted habló de su estado de salud en ese día que se fue, durante ese año que estuvo encarcelado. ¿Cómo era su estado de salud antes y cómo está ahora?
Yo vine, para decirlo en un lenguaje de cuantificación, menos cero en todas mis capacidades psicológicas, psiquiátricas, emocionales, afectivas, sentimentales, morales, espirituales, físicas, somáticas, menos cero. Ahora, un año después, puedo decir que estoy en un 90% de recuperado.
Quería darle el espacio para decir lo que usted quiera decir a su gente. ¿Hay algún mensaje que quiera dar? ¿Un agradecimiento?
Decirles que les amo. Amo mucho a mi gente, amo a mi pueblo. Y decirles que soy un obispo para la Iglesia Universal. Es decir, fui ordenado obispo para Matagalpa. Soy cabeza visible de Matagalpa y administrador apostólico de Estelí, y lo seguiré siendo hasta que Dios quiera. Y quiero enviar desde aquí mi bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a todo el pueblo de Nicaragua y a toda la América Latina.
Monseñor Rolando Álvarez, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
No preciso ni decir.
Hacemos una pausa y al volver, en Colombia más de 1,000 religiosos renuevan su vocación de entrega durante la Jornada Mundial de la Vida Consagrada.
Además, desde Brasil, más de 200,000 fieles en peregrinación agradecen los favores recibidos por mediación de Nuestra Señora de la Luz.
Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Llevamos nuestra atención hacia Colombia y el reciente homenaje a los miles de consagrados que cumplen su misión evangelizadora en los sitios más alejados, en medio de difíciles condiciones de seguridad, muchas veces entre dos fuegos, las fuerzas del Estado y los grupos armados que pretenden el control de territorio para sus malos fines. Nuestra corresponsal Lidia Lozada nos cuenta.
La Iglesia colombiana abrió sus jubileos locales con el Jubileo de la Vida Consagrada. En el marco de la Jornada Mundial de la Vida Consagrada, arquidiócesis, diócesis y vicariatos apostólicos del país convocaron a las comunidades religiosas para motivar su peregrinaje de esperanza por el camino de la paz, como lo pidió el Papa Francisco y como tanto lo necesita Colombia en medio del conflicto armado que continúa afectando a las comunidades.
De vida, que contagia.
Aunque muchos lo hacen de manera silenciosa, la vida consagrada en Colombia tiene miles de historias y rostros valientes que en este año santo se traducen en signos concretos de fe, misericordia y esperanza para zonas urbanas y rurales del país. Las acciones pastorales que desarrollan desde sus diferentes carismas siguen construyendo el reino de los cielos en distintos campos. Así lo explica el secretario de la Conferencia de Religiosos de Colombia.
Estamos en colegios, albergues para niños, comedores comunitarios, parroquias, colaboramos en diócesis, en arquidiócesis. Tenemos parte de formación de jóvenes y creo que ese es un punto de resaltar dentro de estos tiempos, cómo la vida religiosa camina hombro a hombro al lado del pueblo colombiano, en medio de sus luces, en medio de sus sombras, pero indudablemente sembrando esperanza.
Algunas de estas historias de misión acompañando a las comunidades de las periferias geográficas y existenciales se encuentran en el Vicariato Apostólico de Inírida, ubicado en la Amazonía colombiana, un territorio principalmente indígena donde poco ha llegado la institucionalidad y el desarrollo aún sigue siendo un ideal. Allí, consagrados de diversas comunidades, superan barreras humanitarias, comunicativas, económicas, culturales y geográficas para llevar el consuelo de Cristo a las comunidades.
Vivir y contemplar cada una de sus culturas, cada una de sus lenguas y admirar la grandeza de Dios en cada uno de ellos y mirar también su gran misericordia en las necesidades, como le sale el sol para todos, así es Dios para todos, da con amor, da con bondad y da con generosidad. Por eso ser partícipe de una misión siempre es para el corazón una experiencia enriquecedora, una experiencia donde nos muestra el rostro misericordioso de Dios.
Siempre hemos tenido la característica de nuestra congregación, las visitas a las comunidades y visitas de casa en casa, visitas domiciliarias. Y en las visitas domiciliarias pues está la familia, está los niños y todas las personas vulnerables que no se pueden mover para venir a la misión. Nuestra misión es itinerante y de acompañamiento y de inserción en todos los pueblos. Acá nosotros estamos acompañando el pueblo Piapoco, que es por el río Uba, el Piaroa, el pueblo Sicuani, que en su mayoría por acá en el Bajo está el pueblo Sicuani. Están también los Curripacos, que son minoría. Están los Piaroas, los Puinabe. Y tenemos por los lados de La Rompida el pueblo Cubeo, que es el único pueblo como católico y que responde también a la misión nuestra.
En la capital colombiana, cerca de 1,000 consagrados celebraron la esperanza durante su jubileo. La Eucaristía fue presidida por el cardenal Luis José Rueda Aparicio y concelebrada por los obispos auxiliares. Durante la homilía, el purpurado les animó a pedir la acción del Espíritu Santo en su vida y cultivarla. Pedir al Señor ojos claros y limpios para verlo a Él y llenarse de alegría, encontrando su presencia en las comunidades que acompañan y manos para tocarlo en los acontecimientos grandes y pequeños de su vida cotidiana.
Donde el conflicto arrecia, allí está la presencia de la Iglesia a través de la vida consagrada, de los sacerdotes, de los párrocos, tejiendo unidad, tejiendo esperanza, construyendo la posibilidad de que Colombia encuentre caminos de reconciliación y de paz. Por eso la gran importancia de la vida consagrada es estar allí junto al pueblo, no huir, estar allí con los sufrimientos.
Ante la reducción de los nacimientos y la escasez de las vocaciones en Colombia y en el mundo, la Iglesia espera que este jubileo y las demás actividades que se celebrarán durante este año santo 2025 sirvan para que cada vez más jóvenes se decidan a optar por una vida consagrada a Cristo.
Ojalá que este jubileo, esta invitación que nos está haciendo el Papa a vivir en la sinodalidad, a comprometernos todos como bautizados, pues esperamos también que muchos jóvenes se pregunten por este estilo de vida y que nosotros, con nuestro testimonio de entrega, de servicio, de cercanía, de alegría, podamos presentar ese rostro de la vida religiosa.
Llevamos por el mundo la pasión y el cielo.
Según los registros de la Conferencia de Religiosos, en Colombia tienen presencia 243 comunidades. De ellas, cerca de 160 han sido fundadas en el país. En Colombia, Lida Lozada, EWTN Noticias.
Y en Brasil, más de 200.000 fieles en la romería de Nuestra Señora de la Luz durante 5 días revela la profunda religiosidad popular siempre vigente en esta parte de América del Sur. Nuestra corresponsal Natalia Queiroz informa.
Los devotos llegaron de todas las partes para agradecer a Nuestra Señora de la Luz por las gracias alcanzadas. Joelma Barbosa viajó desde lejos para agradecer la curación de su hija.
Una de las promesas que principalmente se cumplió fue la cura de mi hija, quien sufría de depresión hace 2 años. Hoy es mi victoria. Solo pedí esto, en mi vida solo quise esto, que mi hija pudiera tener la vida adolescente como la tuvo antes. Hoy vine a dar gracias primero a Dios y después a Nuestra Señora. No sirve de nada solo pedir. Hay que pedir con fe y creer que todo saldrá bien y que Nuestra Señora intercedió por los dos.
Juazeiro do Norte es la tierra del siervo de Dios Padre Cícero Román, cuyas enseñanzas y devoción moldearon la identidad religiosa y cultural de la ciudad. El padre Thiago Brito contó cómo el padre Cícero comenzó la Romería de la Luz hace más de 100 años.
Cuenta la tradición que un comerciante se acercó una vez al padre Cícero y le dijo que estaba necesitado. El padre Cícero le preguntó qué sabía hacer y él le dijo que trabajaba haciendo lámparas. El padre Cícero le pidió que hiciera una gran cantidad. El día 2 de febrero, fiesta de la Presentación del Señor, el padre Cícero pidió a todos los que venían a la procesión que trajeran lámparas y aquel comerciante pudo salir de la situación de miseria por la que estaba pasando.
Los brasileños del noreste le tienen mucha devoción al siervo de Dios y sueñan con conocer su tierra. Wilton Ramos pedaleó 500 kilómetros para cumplir su deseo e ir a Juazeiro en la Romería de la Luz.
Yo nordestino, enamorado del padre Cícero, enamorado de la historia de los nordestinos, nunca había estado aquí. Siempre dije que quería ir a Juazeiro, pero de otra manera, no solo quiero ir a Juazeiro, quiero ir para que se quede en mi memoria. Yo me uní a mis amigos y gracias a Dios este sueño se tornó realidad hoy.
La romería terminó el domingo, día de la presentación del Señor y de Nuestra Señora de la Luz, con una santa misa celebrada por el obispo de Patos, Monseñor Heraldo Silva.
O que me chama atención nas figuras dadas a María o nos títulos.
Lo que me llama la atención de los títulos dados a María es que no se guarda para sí lo que evoca su título. María es la madre de la Candelaria, porque nos trae la luz que es Jesús. María es la madre de la esperanza, porque nos trae a Jesucristo, su Hijo, que es la esperanza de la humanidad.
Después de la Santa Misa, los fieles iluminaron las calles de Juazeiro con velas en la procesión luminosa.
Quien lleva candeia, quien lleva lamparina, quien lleva...
Quien lleva la vela, quien lleva la candela, la lleva para iluminar el camino y la lleva para que ese camino iluminado podamos ser también luz en la vida de los demás. Los romeros salen de aquí con la misión de brillar, de que sus corazones se iluminen y cuando vuelvan a sus familias, hogares, parroquias y comunidades puedan brillar con la verdadera luz que es Jesús.
Después de vivir días de mucha fe, el peregrino José Víctor cuenta cómo regresa a su hogar.
Cuando volvemos a nuestra comunidad, a nuestra casa, volvemos con energías renovadas, con la esperanza de más amor al prójimo, más cariño. Juazeiro lo es todo. Venir a Juazeiro es un pedacito de cielo. Y llevo a mi casa un pedacito del cielo, que es Juazeiro.
La Romería de la Luz es una de las más importantes de la ciudad de Juazeiro do Norte, conocida por ser la ciudad de la romería, pues cerca de 2 millones de fieles la visitan cada año para pedir y agradecer al padre Cícero por los favores obtenidos por su intercesión. En Petrópolis, Natalia Queiroz, EWTN Noticias.
¡Vamos cantar! Al cierre de este noticiero, el Papa Francisco fue diagnosticado con bronquitis, pero no cancelará su agenda de audiencias este viernes y sábado, según información oficial.
Rezamos por la pronta recuperación del Santo Padre. Hasta mañana.